Ser Podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló.
Teníamos previsto hablar de Netflix esta mañana, lo vamos a hacer, pero ya saben que anoche, lo hemos contado en el tramo informativo y lo hemos analizado en el abierto, ayer por la tarde-noche, Elon Musk se compró Twitter, como aquel que va y se compra unos zapatos, él se compró Twitter. Jaime García Cantero, director de Retina, analista tecnológico de Hoy por Hoy, muy buenos días.
Muy buenos días.
No, la semana pasada estábamos, no sé si es un órdago, si lo va a comprar o no lo va a comprar. Ayer dijo que ¿cuánto dices que es esto? 41 mil millones, venga, ahí los tienes.
En efectivo.
Ni créditos ni nada. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece que es difícil prever lo que pasará, ¿no? Porque si algo tiene Elon Musk, es que es un señor impredecible, pero que desde luego un sitio como Twitter, que es un fuego constante, lo compre un pirómano, pues no parece
claro, es pintar. Que esta es la gran incógnita, lo hablábamos esta mañana. Hay una parte, evidentemente, de negocio. Yo no creo que haga nada este señor que no tenga que ver con el negocio, pero... Claro, lo decíamos antes con Edu Madina, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué quiere convertir esta red social?
Fíjate, yo ahí no estoy... El negocio, por supuesto que sí, es el hombre más rico del mundo, tiene una visión de negocio fundamental, pero yo no tengo tan claro que esto sea solo por dinero, ¿no? Porque creo que hay... lo decís esta mañana, Twitter es una red que pierde dinero,
sí.
Que pierde mucho dinero algunos años, en la que no está tan claro cómo monetiza. Elon Musk habla de suscripciones, yo no sé cuántos pagaríamos por leer el colero de Twitter algunas veces, sí. Yo creo que no tantos. Creo que hay otro tipo de motivos aquí, ¿no? Y tienen que ver con un ego descomunal, con esa sensación que tiene él de que va a librarnos a todos de ciertas cosas, y una visión que yo creo que es también interesante, esa imagen que tenemos, ¿no? del niño tequi que se quiere comprar su juego favorito, la empresa que hace el juego, para cambiar las reglas y ganar el siempre, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que hay algo de eso aquí, ¿no? Su juego favorito, no sabemos si es Twitter o es la democracia entera, y él quiere comprarse.
Es que,
y pone sus reglas.
Es que entra en el debate, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Pues eso, yo me compro, tú lo acabas de decir, yo me compro el juego, me compro la red social y yo decido las reglas, las reglas del juego, sean democráticas o no sean democráticas.
Ahora yo tengo el balón, yo tengo la cancha y todos vais a jugar a lo que yo quiera. Y aquí yo creo que empiezan a entrar derivadas diferentes. La libertad, ¿no? Está una y otra vez con la libertad. Que vemos que es un mantra este de la libertad, pero ¿libertad para qué? ¿No? Libertad para que cualquiera pueda decir lo que quiera, libertad para las fake news, libertad para el odio, libertad para qué, porque yo creo que eso no está tan claro. Él insiste mucho, ¿no?, en que todo lo que no sea ilegal va a poderse decir en Twitter, pero que hay muchas derivadas, ¿no? Hay muchos países diferentes, con leyes diferentes, se va a poder decir lo mismo en Arabia Saudí que aquí, que en Estados Unidos. Yo creo que hay muchas cosas que tendrá que clarificar, y a mí este mantra de la libertad que vale para todo me empieza a parecer preocupante.
Sí.
¿No?
¿Y tú crees que llegará para monetizarlo, tú crees que llegará a poner la suscripción?
Bueno, parece ser que es que no hay muchas cosas más, ¿no? Él dice que no cree en la publicidad, y está claro que el negocio publicitario en este tipo de redes llega donde llega, sobre todo cuando eres muchísimo más pequeño que tus competidores, como son Facebook, como es Instagram. Entonces, él se supone que pasa por servicios de por los que hay que pagar. Uno de ellos puede ser la suscripción, otros pueden ser más avanzados, ¿no? Servicios para empresas que te permitan modificar cosas, que te permitan borrar cosas, que es otro de los temas que a él parece que le interesa mucho. Pero tengo serias dudas de que se pueda hacer esto sostenible, ¿no?
Yo tengo dudas de que la gente, bueno, habrá quien sí, ¿eh? No generalizo, pero ¿pagar para Twitter?
Bueno, es lo mismo que hablamos con otro tipo de negocios, ¿no? O sea, el contenido generalista o tan generalista como es Twitter es muy difícil de monetizar con un modelo de suscripción, ¿no? El contenido de pago es minoritario, pero es de calidad. El contenido generalista es muy difícil el ser capaces de cobrar por esto. Es verdad que hay una cantidad enorme de gente que usa Twitter, y a lo mejor un porcentaje pequeño de ellos está dispuesto a pagar, pero creo que es un negocio, desde luego, infinitamente menos rentable que otro de los que está, como es, por ejemplo, Tesla. Entonces, yo creo que solamente el dinero no explica esto. Hay algo más, ¿no?, que es este ego descomunal de un señor que es una mezcla de Iron Man, ¿no?, de superhéroe y del Joker. Porque estos chistes infantiles, ¿no?, de los números de la marihuana, este tipo de cosas, a veces te descuadra. Sería el señor más rico del mundo, pero este señor tiene ciertas carencias, ¿no?
Porque tiene algún problema.
Tiene algún problema.
Hablábamos de suscribirse, ¿no?, de pagar para acceder a Twitter, para acceder a ciertos contenidos de Twitter. Vamos con otro pago, otro gigante que podría estar cuestionando su modelo, que es Netflix. Lo hemos estado contando también a lo largo de la semana pasada, porque en el último trimestre la plataforma ha perdido 200.000 suscriptores suscriptores, tiene 220 millones de usuarios. Bueno, de 220 a 200 mil uno podría pensar, bueno, pues tampoco es tanto, pero sí tiene relevancia, ¿no? Que vaya perdiendo usuarios.
Tiene relevancia por el cambio de tendencia, ¿no? Es verdad que está en el polo opuesto que Twitter, porque Netflix gana muchísimo dinero a paladas, ¿no? Con unos márgenes muy saludables, pero es verdad que lleva años siempre subiendo. Y es la primera vez que hay un decrecimiento, y un decrecimiento importante, ¿eh? 200.000 sí. usuarios es un cierto volumen. Además, ha caído en el margen. Bueno, parece ser que no todo va tan rápido ni va tan bien para Netflix como era. Y aquí el debate es si esto cuestiona el modelo de suscripción en general o el modelo de Netflix en particular. Yo creo que vamos a ver mucho sobre ese debate, ¿no? Porque es verdad que lo que hace Netflix es difícilmente comparable a lo que hacen los demás.
¿En qué sentido?
HBO, Apple Plus o Disney son herederos del modelo de televisión de pago de siempre, ¿no? Sí. Un modelo de pago para minorías. Una televisión de calidad con poco producto, un producto muy cuidado, en el que han ido pasando a internet y pasando al digital un modelo que siempre existió y que hayamos visto en España, como habíamos visto en Estados Unidos, que es el modelo de la televisión de pago. Una televisión muy minoritaria, pero de pago. Lo que hace Netflix es justo lo contrario, es querer hacer de pago, aunque sea un pago más bajo, la televisión generalista.
Yeah.
Esto no son pocos productos muy cuidados, esto es
todo lo que te puedes encontrar.
Lo que te puedes encontrar, o sea, tendiendo infinito, porque a veces asusta todo lo que produce Netflix, y el reto es conseguir que se pague por la televisión generalista, que es algo que nunca había pasado, ¿no? Porque todos tenemos la idea, ¿no? Los Soprano y los Serrano, ¿no?
Sí,
muchísima
sí.
gente veía los Serrano, muy poquitos veían los Soprano, pero claro, pagaban por los Soprano y no pagaban por los Serrano. Lo que quiere hacer Netflix es que pagues por los Serrano o por cosas absolutamente mayoritarias.
Claro, pero ahí va a haber un problema, ¿no? Porque uno de los argumentos que esgrime, sobre todo para las pérdidas económicas, más allá de la bajada de suscriptores que esgrime Netflix, es que, claro, que con una contraseña entra toda la familia, o la familia y los amigos que viven aquí y que viven fuera. Pero claro, si al final apuesta porque esto no se puede hacer, si el catálogo sigue siendo, como tú dices, que podría ser de cualquier televisión generalista, ahí se puede encontrar con una sorpresa Netflix.
Se puede encontrar. Y sobre todo porque esta manera de compartir claves, que es algo que inventaba hace mucho tiempo, ¿no?, en el mundo de la tecnología, esto de crecer a base de eso, ¿no?, a base de que la gente pueda compartir. De hecho, su fundador lo defendió durante muchísimo tiempo, que estaba encantado de que la gente compartiera Netflix. Esta ha sido la manera de crecer. Porque quieres construir un producto generalista. Quieres entrar en la opinión pública, es que todo el mundo habla de tus series, y para esto necesitas estar en muchos sitios. Ahora quieres cobrar por eso y te planteas decir, oye, a lo mejor no debería
ya,
permitir,
pero si cortas
esto. Pero si cortas esto, va a tener un problema grave, sobre todo porque es que Netflix en general, depende de los países, es un producto muy barato, es un producto que es complicado de hacer caja, aparte de estas capacidades de compartir. Entonces tendrías no solamente que evitar que se compartiera, sino subir el precio. Esa es una de las maneras. La otra manera es meter publicidad, pero también hemos dicho que el negocio de la publicidad tampoco está bollando. Desde luego, se abren muchísimas derivadas por delante para Netflix, que también por contarlo todo, ¿no? Es verdad que es una compañía que gana mucho dinero, sobre todo que factura mucho dinero, que mueve mucho dinero todos los meses, y esto le da capacidad para equivocarse. Esto le da capacidad para decir, ahora invierto en videojuegos, ahora invierto en otro tipo de producción. Ahora, es un poco la diferencia con Twitter, ¿no? Twitter es una compañía deficitaria que pierde dinero y por eso le cuesta tomar decisiones. Netflix gana mucho dinero y por eso puede equivocarse, puede entrar en nuevos negocios, puede permitirse cosas que desde luego Twitter no.
Hablábamos de la incorporación de la publicidad. Es verdad que el mercado publicitario tampoco está muy bollante con las crisis consecutivas que vamos encadenando. ¿Hay publicidad en otras plataformas?
Sí, hay publicidad en varias plataformas. Hay publicidad, aquí Movistar tiene publicidad, pero también lo tiene HBO o lo tiene Disney, siempre con una reducción en el precio, ¿no? Tú, a cambio de ver cierta publicidad, pues tienes una reducción en el precio. El tema es si eso sería suficiente para un negocio tan grande como es el de Netflix, ¿no? Y una red que está en tantos sitios necesitaría una capilaridad para vender publicidad en todos esos países, que no es fácil. O si no, entrar en los negocios de publicidad mayorista como es Google, donde no creo que encuentre mucha rentabilidad.
Y luego el gran secreto del que hemos hablado más de una ocasión, ¿eh?, el algoritmo de Netflix, que usan no solo para recomendarte contenido, sino para decidir qué productos audiovisuales hacer. Está en función, entiendo, de la gente, lo que ellos perciben. El algoritmo dice que la gente busca, ¿no?
El mito del algoritmo. Yo creo que esta es otra lectura muy interesante de esto, que es que a lo mejor el algoritmo se equivocaba, ¿no? Después de todo esto y lo maravilloso que es el algoritmo, pues oye, parece que el algoritmo a veces se equivoca, porque fíjate los resultados del último mes. A mí me cuentan creadores, ¿no?, y es aterrador, que van a hacer un pitch de una serie a Netflix. Y
un pitch es aquello que van a explicar a Netflix en muy poco tiempo, de que es que, claro, expliquémoslo a la gente. Un pitch es que uno tiene una idea de una serie, va a Netflix y tiene muy poco tiempo
para presentar un proyecto. Entonces, le puede gustar mucho a las personas, pero de repente dicen, ya, pero es que el algoritmo no lo ve. Y tú te quedas un poco a cuadros, porque la última palabra en Netflix, la última decisión, la tiene el algoritmo. Ellos tienen un montón de datos que sobre lo que supuestamente funciona o deja de funcionar. Y esa es la última palabra. Si el algoritmo cree que eso va a funcionar, ¿se hace? Si cree que no va a funcionar,
no hace falta que haya personas humanas en Netflix. O sea, estos que van a hacer el pitch a alguien, que directamente se conecten a una máquina, que lo digan y el algoritmo dirá, no, eso su tema no interesa.
Eso es lo siguiente. Y lo que más miedo da es que al final hasta la serie la acabará haciendo un algoritmo. ¿No?
Bueno, de hecho dicen que House of Cards nació gracias al algoritmo.
Yo solo soy el modesto coordinador de la bancada de la Cámara. Hago que funcione un congreso asfixiado por la mezquindad y la lasitud. Mi trabajo consiste en limpiar las tuberías y dejar que corra la mierda. Pero no seré el fontanero siempre. He cumplido con mi obligación, he respaldado.
Han cambiado la manera de hacer televisión. No sé si es el algoritmo el que decide los gustos.
Nosotros en Retina estuvimos en Netflix en los headquarters hace años, según una entrevista y un reportaje muy largo. Y lo que más nos sorprendía era el hecho de que hay un científico de datos, hay un tecnólogo en el rodaje, que está diciendo lo que el algoritmo cree. Es el portavoz del algoritmo en el rodaje.
Se está rodando y el algoritmo ya está viendo lo que va a gustar. Exacto. Y lo que no va a usar. O sea, quita esta escena porque el algoritmo dice que esta escena no va.
Todo está optimizado desde el principio. Las cosas que deben aparecer, las cosas que no. Esto está muy estudiado. O sea, no solamente los grandes argumentos, sino dónde se rodan las escenas, qué tipo de personajes, todo está en el algoritmo. Y esa es la última palabra en Netflix, ¿no? Todo está optimizado hasta ese nivel. House of Cards es el gran ejemplo, ¿no? En el que ellos encuentran, oye, a la gente le interesa la política, a la gente le interesa la corrupción, a la gente le interesa este director, a la gente le interesa este actor. Si mezclamos todo en la coctelera, ocurre todo esto. Y si te das cuenta, hay veces que yo creo que en el guión de House of Cards tiene este tipo de problemas, ¿no? De cosas que son muy poco verosímiles, pero dices, claro, esto no está hecho para ti ni para mí, esto está hecho para el algoritmo.
El algoritmo ha dicho que esto tiene que ser así. Bueno, más allá de la compra de Twitter por Elon Musk, de la crisis de Netflix, que puede que no sea tal, ya veremos a ver con el tiempo qué pasa, aquí en España se nos ha pasado un aniversario importante, el aniversario del primer meme español. ¿Tú cuál crees que es?
El primer gran meme, yo creo que estamos todos de acuerdo en uno.
El primer meme español, que es el del rey, ¿no?
Exactamente, un meme real, ¿no? Es una foto que yo creo que todos recordamos, que es el rey emérito, el rey Juan Carlos, delante de un elefante que acaba de cazar con un rifle. Esta foto, que hace 10 años que hizo que ardiera Twitter, esto que lo decimos, estaba tomada antes, pero es el primer ejemplo de una pieza, de una foto, que empieza a circular en Twitter, que todo el mundo ve, que todo el mundo comparte, y de esta sensación, ¿no? De todos como ciudadanos, gracias a Twitter, sabemos mucho más que saben los medios.
Qué bueno, 14 de abril de 2012. Y ese meme, ese primer meme, esa foto que dio pie, el primer meme español, dio pie también, sin ninguna duda, a lo que luego fue un meme sonoro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Claro, suscita muchas preguntas porque cuando salió a la luz esa foto, gracias a Internet, pensábamos que el acceso a la información nos haría más libres y ahora sabemos que podría haber fotos o audios comprometidos de cualquiera de nosotros.
Claro, este es el tema, ¿no? Cuando esto empezó, todo nos parecía, qué maravilla, vamos a ser capaces de saberlo todo, un mundo sin secretos, esa utopía, ¿no? De la información descentralizada en el que los ciudadanos podían compartir información y no iba a haber ningún problema, iba a ser un mundo maravilloso. Y ahora vemos la parte oscura de eso, ¿no? En solamente 10 años hemos pasado de Internet como herramienta para la verdad a Internet como herramienta de manipulación, como herramienta de odio, y todos tremendamente asustados de que el señor más rico del mundo, sea el que va a controlar esta desinformación.
Es el combo perfecto. Déjame que te pregunte también por el programa Pegasus. Ya saben que es el sistema a través del cual supuestamente se espió a un grupo de líderes independentistas. Hay una bronca política que ya les informamos convenientemente en los espacios que tocan sobre esta cuestión, pero desde el punto de vista tecnológico, Jaime, ¿a ti qué te llama la atención de este tema?
Hombre, sobre todo el Pegasus 2, que es en el que estamos, esto es como la serie, tiene distintas ediciones, es un prodigio técnico, ¿no? Aparte de todo lo demás, tecnológicamente es una herramienta tan sofisticada, porque Pegasus 1, que es el que aparece, se utilizó en este espionaje, necesita que el usuario, que tú en tu teléfono cliques algo, ¿no? Ellos te mandan algo, te mandan un link, te mandan una foto, te mandan algo y tú clicas en eso y con eso Pegasus entra. La nueva generación de Pegasus no hace falta ni eso, ¿no?
O sea, se mete en tu teléfono sin entrar, que tú hayas...
Al menos esta es la teoría técnica, pueden entrar en cualquier teléfono sin necesidad de que tú cliques nada ni que hagas nada, ¿no? Entonces, por poner otro ingrediente a este combo que estamos montando hoy de cosas terroríficas, este tipo de herramientas de espionaje tan sofisticadas, en las que ya no hace falta ninguna intervención, ningún fallo del usuario, ningún tipo de ingeniería social, porque la técnica, la tecnología es ya tan potente que puede entrar en cualquier teléfono del mundo simplemente con saber el número de teléfono.
Porque si entra Pegasus a través de un link que tú le das, no solo estaríamos hablando del sistema Pegasus, ¿no? Entiendo que hay otros muchos sistemas.
Hay otros muchos. Es lo que se suele llamar troyanos, ¿no? En homenaje, ¿no? Al caballo de Troya. Es algo que entra pareciendo que es un mensaje de un amigo, una invitación a algo, un mail que quieres leer, y una vez que clicas en eso, resulta que es otra cosa. Troyanos hay muchos. Es verdad que Pegasus era de los más sofisticados y además muy optimizado para el mundo del móvil, pero estas nuevas herramientas en las que ni siquiera hace falta un troyano, empiezan a plantearnos de dudas importantes sobre todo este tipo de cosas.
Pero no podemos prescindir del teléfono.
Claro, no podemos prescindir del teléfono.
Jaime, gracias.
Gracias.
Suscríbete a La Tecnología de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los martes a las 11:20 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.